Luis Bernardo García Casas desde Canadá y Bianca Jara Murrieta desde México nos enseñan a aprender a fluir como una gota de agua. En este episodio nos acompaña Jenny Pulido. Hablaremos sobre cómo fluimos por la vida y sobre su campo, entrenamiento en liderazgo cuántico. Aquí comienza La Gota de Agua.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida otra vez a tu podcast de La Gota de Agua. Luis, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contento ya otra vez aquí reunidos, hablando de cosas positivas, cosas que nos ayuden a mejorar nuestra realidad. Y en esta ocasión, bueno, pues tenemos una invitada que nos va a dar mucha información al respecto. Yo, gracias al podcast, gracias a que hemos estado trabajando juntos, he empezado a fluir y adquirir ciertos conocimientos y ciertas herramientas. Y cuando supe que íbamos a entrevistar a Jenny Pulido, decidí, para poder tener bases de lo que estábamos hablando, decidí tomar el curso, el entrenamiento que ellos dan. Jenny es parte de una corporación, de una empresa de coaching de líderes. Entrenan líderes, a gente que quiere cambiar sus limitantes para lograr sus metas. Y en esta ocasión, bueno, tenemos una invitada muy especial, Jenny Pulido, que es pues ella y Daniel, sus socios, son los que imparten este curso. Ahora lo hacen en línea porque gracias a la pandemia ya no hay nada presencial, pero yo tuve la oportunidad de tomar el curso hace 2 semanas y te puedo decir, su curso se llama Liderazgo Cuántico, es a base de un cambio cuántico y efectivamente así es. Entonces me gustaría que Jenny, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo te encuentras?
Hola Luis, hola Bianca, muy bien. Primero, pues qué privilegio ser invitada a La Gota de Agua, que ha sido un podcast que me ha encantado, que me tiene atrapada por todos los temas que tratan y además porque siento que va muy ligado a lo que yo trabajo. Entonces me encanta este privilegio. Gracias por darme este privilegio de estar aquí con ustedes.
Al contrario,
a Jenny, nosotros te damos también muchas gracias. Te cuento que tengo mucha expectativa de este podcast porque, pues, al final, lo acabas de decir, tenemos puntos en común, ¿sí? Hemos tratado en varias ocasiones todo este tema cuántico que tiene que ver con todas las posibilidades. Hablamos del que la física cuántica es de todas las posibilidades y luego el ser humano se limita. Hay tantas posibilidades y se limita, ¿no? Entonces, tú que eres un coach cuántico que ya llevas varios años en este tema, pues es un de verdad gustazo tenerte aquí para que nos puedas ayudar y ayudar también a nuestro auditorio a que se lleven herramientas para que puedan ver no nada más, o sea, que abran más bien todo ese abanico de oportunidades que trae la vida consigo y no se estén limitando a lo que quizás en un momento dado pues aprendimos en la escuela, desde la familia, ¿no? Desde la familia, la escuela, la sociedad y todas estas, pues, creencias postnatales que nos van marcando y nos van limitando. Jenny, ¿cómo le hacen ustedes para que las personas se encuentren? De entrada, yo creo que tienen que identificar cuáles donde están, en qué piedra, ¿no? Se están tropezando para luego, pues, ya poderse expandir. ¿Cómo le hacen, Jenny?
Ay, gracias. Pues mira, Bianca, que pues primero no es tan complicado porque creo que la mayoría de nosotros, en especial en esta época en que llegó el COVID y nos acorraló y nos puso allá como contra la pared, nos llevó a ver realmente en qué estamos parados. Porque creo que de alguna manera como veníamos operando, sencillamente nos encontramos en una rutina que no nos damos cuenta de cuáles son realmente las creencias desde las cuales operamos. Sencillamente, tenemos un trabajo, entonces vamos al trabajo, estudiamos, tenemos una pareja y encontramos unos resultados que nos gusten o no, son los resultados que tenemos en nuestra vida. Pero como es tan rutinaria la vida, pues no nos damos cuenta que estamos sumergidos como en esa agüita que nos lleva a tener unos resultados determinados en la vida y ya, ¿sí? Cuando llega la pandemia, yo creo que a todos nos acorraló y nos preguntó, bueno, ¿y ahora qué vas a crear? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar contigo? Y allí fue donde empezamos a encontrarnos con nosotros mismos. Nos aisló del mundo y nos llevó a ver lo que tal vez hasta ahora no habíamos querido creer, que no habíamos querido ver hasta ahora, ¿sí? Entonces, creo que la pandemia es una gran oportunidad para empezar a identificar esas creencias limitantes. Cuando nosotros hacemos los entrenamientos, pues la gente de alguna manera ya viene preguntándose, bueno, ¿y yo por qué tengo esta vida que estoy teniendo ahora mismo? ¿Por qué tengo esta pareja que no me gusta o que sí me gusta? ¿O por qué no tengo pareja cuando sí quiero tenerla? ¿Por qué no he podido crear nada en este año que ya llevamos de pandemia y estoy sin dinero o no estoy creando absolutamente nada? Y yo que me creía tan poderoso o tan espectacular y ahora estoy aquí sin un pesito en el bolsillo, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué ahora que estoy encerrada con mis hijos no puedo crear un hogar maravilloso? Entonces yo creo que la gente ya en esta época venía preguntándose cosas y cosas y cosas y cosas a las que tal vez no le habían encontrado una respuesta. Así que cuando llegan al entrenamiento, pues nosotros les facilitamos la tarea. Y la manera como se la facilitamos es que les ponemos unos, como unas actividades, unos ejercicios donde ellos mismos empiezan a cuestionar y donde ellos mismos empiezan a dar la respuesta. Así que digamos que nuestro trabajo como tal es apoyarlos a preguntarse correctamente lo que requieren preguntarse para encontrar la respuesta. Y la respuesta tiene que ver con sus creencias, con lo que yo creo del mundo, con lo que yo creo de mí misma, con lo que yo creo de los hombres, de las mujeres, de los niños, de la educación, de absolutamente todo. Y desde allí creo mi realidad. Así que ya no hay excusas, yo creo, cuando encontramos que el autor de la obra de arte que hemos creado hasta ahora, nos guste o no esa obra de arte, somos nosotros mismos, se acabaron las excusas de decir, es que el gobierno, es que, y yo me puedo hacer responsable. Y ahí viene lo siguiente, que es, ok, ya que te das cuenta cuáles son las creencias que te limitan, pues, ¿cuáles eliges tú ahora crear para operar desde tu vida desde ahí y empezar a tener resultados totalmente diferentes? Así es más o menos como va el entrenamiento, Bianca, ¿cómo te parece?
Sí, uno muy bien. Que la importancia de hacerse preguntas inteligentes, ¿cierto? Yo creo que todos tendríamos que hacérnoslas, pero no sabemos preguntar. Es más, preguntamos lo que no. A final de cuentas, nuestro cerebro pues va a darnos una información dependiendo de nuestro pasado y la mayoría de las veces nuestros pensamientos son negativos y entonces las respuestas que nos va a dar pues son negativas. Entonces, qué bueno es el guiar a la persona para que se haga otro tipo de preguntas que le pueda dar unas respuestas y darse cuenta que pues que el que está en el espejo es el creador de todo, ¿no?
Así es, hay que adquirir esa responsabilidad y hay que tener esa inquietud de cambiar, hay que tener ese deseo de mejorar. Mucha gente no lo tiene, mucha gente está muy conforme con su realidad. Quizá porque ya se encajonaron, ya no ven otra posibilidad. Es como el elefante que está amarrado a una estaca desde pequeño, que cuando es bebé no puede arrancar la estaca, no puede romper la cadena o el cordón con el que está amarrado. Conforme va creciendo, va agarrando fuerza, pero ya no intenta soltarse porque ya está condicionado a que no puede romper esas cadenas. Eso para mí son las creencias limitantes. Y es muy difícil hacerle creer al elefante que él tiene la fuerza suficiente como para arrancar la estaca y para poder seguir y para no ser víctima, porque ese es el problema de las personas que adquirimos esa posición de víctimas. Cuando tenemos la fuerza del elefante, si pudiéramos desarrollar esa grandeza que tenemos adentro, que tenemos adentro de nosotros, y entendiendo que todo lo que nos llevó, si seguimos haciendo lo que nos llevó hasta aquí, siempre no vamos a llegar a donde queremos llegar, vamos a llegar siempre al mismo lugar. Entonces, este seminario, este curso es muy interesante.
A mí me encanta lo que acabas de decir, Luis. Y además quisiera ir un poquito más hondo, ¿sabes? Porque a veces pensamos, y de hecho hay una frase por ahí que anda circulando por redes sociales desde hace muchos años, que dice que si haces las mismas cosas que siempre has hecho, pues los resultados van a ser los mismos, ¿sí? Algo así como que esa es la definición de locura según Einstein o algo así he leído yo. Así no es. Estoy muy segura que sea así, pero hacia eso apunta. Y yo voy un poquito más atrás, porque yo creo que las acciones no simplemente son las que cambian nuestra realidad, ¿sabes? Yo creo que las creencias, lo que hay detrás de las acciones es lo que determina que tu vida sea de una manera o de otra. Y no tanto las acciones. Obviamente, las acciones después van a ser muy coherentes con lo que tú crees. Pero yo he visto mucha gente cambiando sus acciones y estrellándose contra una pared porque lo que están es más cansados, agotados al final del día, diciendo, pero yo ahora trabajo más, yo ahora corro más, yo me levanto más temprano, yo hago. Y al final lo que estoy es agotado y los resultados son exactamente los mismos. Entonces, por ejemplo, pienso en gente como, no sé, los asesores comerciales, por ejemplo, que los miden por metas de ventas. ¿Sí? Y dicen, mira, yo he llamado más, me he conseguido más contactos, trabajo ahora sábados y domingos y mis metas todavía no cambian. Y yo digo, ok, o sea que estamos viendo que no tiene que ver con las acciones únicamente, sino con lo que yo pienso, de quién soy yo, de quién es la gente, de mi mundo de abundancia o de mi mundo de escasez. Y entonces, si no giro esas creencias, si yo no cambio esas creencias y solamente cambio mis acciones, pues el resultado va a ser unas rodillas cansadas, un cuerpo agotado y decir, claro, no puedo más, ¿sí? Claro. Así que tiene que ver con qué me digo yo de mí y qué digo yo de la gente, qué digo yo del mundo antes de cambiar las acciones, ¿sí? Porque incluso yo creo que si tú cambias las creencias, incluso si trabajas menos, puedes tener mejores resultados.
Sí, yo también lo creo, sí.
Sí.
Dicen que no hay que trabajar.
Es que todo parte.
Hay que trabajar inteligentemente, no duramente, no muy fuerte. Sí. O sea, hay que trabajar inteligentemente.
Y eso de trabajar inteligentemente, perdón, es porque pensaste de manera más inteligente. Y es que todo, absolutamente todo parte de un pensamiento. ¿Y ese pensamiento de dónde viene? Pues de un sistema de creencias. Entonces, por eso ese es el primer paso y dependiendo de nuestro pensamiento, pues va a ser un sentimiento y ese sentimiento, esa emoción, nos va a mover hacia una acción, pero realmente la acción es el último, o así que como que es el puente, ¿no? Para tener un resultado de tu mundo, por así decirlo, invisible a tu mundo visible. Entonces ese puente es la acción, pero va a depender efectivamente, como bien lo dices, Jenny, de qué fue lo que pensé, qué pensé de mí, de las personas, de mi entorno, de todas estas cosas. Esto es lo que sí efectivamente todos deberíamos hacer.
Pues sí,
totalmente,
mira,
totalmente de acuerdo.
Y mucho tiene que ver con el amor propio, con la concepción que tenemos de nosotros mismos, tantas cosas que no nos perdonamos o no nos aceptamos. Y eso nos limita también. En el caso, por ejemplo, en mi caso personal, yo no podía oír mi voz grabada o ver mi imagen en una cámara. Falta de amor propio. El podcast me ha ido ayudando a cambiar esas creencias, me ha ido ayudando a modificar esa percepción que tengo de mí mismo. Pero yo sí tomé el curso y la verdad, soy honesto, tomé el curso, fui pensando que iba a ser otro de esos cursos de Kumbaya, ya sabes que la ley de la atracción y todo con lavándole el cerebro a la gente para que se enfoque nada más en tener éxito material, que es donde yo pienso que se pierde mucho de la calidad de los coachings, del coaching, porque hacen pensar a la persona que solamente con millones de dólares, manejando el Ferrari o logrando ese gran éxito económico, y ahí ya empiezan con el pie izquierdo, porque pues hay que ser honestos, la gente no tiene. A lo mejor, por más que cambies, a lo mejor por más que logres modificar tus acciones, a lo mejor no vas a llegar a tener esa calidad de éxito, porque a lo mejor no es lo que te hace feliz. Y yo en el curso, en los dos días que estuve ahí, que salí yo transformado de manera cuántica, porque yo sí sentí un cambio y nunca dije, yo vi que nunca nos dijeron nada, todo fue guiado y la gente que estuvo ahí cambió de manera personal, todo, pero se puede ver en las caras, se puede ver en... De un día para otro ves a una persona que está con una posición y el día siguiente lo ves con otra completamente diferente. Y eso es lo interesante, por eso yo quiero que Jenny nos explique un poquito más. Yo sé que no se puede hablar mucho de la dinámica del... de estos cursos, porque se echaría a perder, se perdería la fuerza del curso. La persona que lo toma tiene que experimentarlo, no se le puede decir a lo que va.
Claro. Pero quizás si nos puedas compartir algunos tips, ¿no, Jenny? O sea, una vez que les hacen, es lo que entiendo, les hacen preguntas, o sea, los guían a que se pregunten, a que se cuestionen de manera inteligente para que se den cuenta ellos mismos cuáles son las creencias que los están limitando. Después de eso, ¿cómo, qué es lo que sigue?
Bueno, mira, pues yo creo que, yo no sé si sean tips o no, pero lo primero es identificar quién creó esa creencia, ¿sí? Puede ser que la aprendimos de alguien, bien sea de alguna religión, bien sea de nuestros papás, del país en el que vivimos, de, no sé, de dónde las aprendimos, ¿sí? Pero ¿quién eligió adoptarlas y darles fuerza? Pues cada uno de nosotros, ¿sí? Porque... De hecho, me encantaría traer un ejemplo, y es que la persona que nos entrenó a nosotros es un señor que fue adoptado, igual que su hermano, fueron adoptados los dos. El día que les contaron, porque los papás decidieron contarles que eran adoptados, los dos, habiendo tenido la misma crianza y enfrentando el mismo hecho en ese momento, los dos tomaron una actitud totalmente diferente y los dos crearon su propia creencia a partir de un hecho. Crearon una creencia y desde ahí pues empezaron a vivir su vida, ¿no? Así que finalmente quien adopta cada creencia es cada uno de nosotros, a partir de un hecho, de lo que haya sucedido, lo que nos hayan contado, el país en el que hayas nacido, de lo que quiera que sea, tú le diste fuerza a una creencia. Luego, si tú fuiste quien la inventó y quien le dio fuerza, pues adivina quién la puede cambiar.
Exacto.
Cada uno de nosotros.
Y de hecho yo pienso que nada más cada uno de nosotros puede hacer ese cambio. Yo muchos años estuve tratando de cambiar a los demás desde mi punto de vista porque estaban equivocados.
Creo que no te fue muy bien.
Nunca me fue muy bien. Fue una fórmula para el fracaso. Me hice de muchos enemigos. Perdí muchas amistades y muchas relaciones. Y no logré ninguno de los cometidos que yo me había propuesto. Y no fue hasta que yo decidí asumir la responsabilidad de mis actos y dejar de tener culpables, porque eso es lo que también nos enseñaron, bueno, nos mostraron en el curso. Cuando renuncias a las excusas y a los culpables, entonces las cosas pueden realmente cambiar cuando tú asumes que eres el único responsable de todo lo que te pasa en la vida.
Tal cual.
Independientemente de que haya situaciones difíciles, porque voy a tocar un tema que a lo mejor es un poquito delicado, pero tú me comentaste que tuviste pérdidas con familiares ahora con esta pandemia y te llegaba a nivel muy personal a ti y también a Daniel, a tu socio. ¿Cómo asumiste tú esas pérdidas? ¿Cómo las viviste ya con otra perspectiva?
Y me encanta que lo traigas, Luis. Sí, pues desafortunadamente perdí a mi mami el 13 de enero a causa de COVID y el 17 de enero se fue mi abuelita, o sea, la mamá de mi mamá, también ingresó por esta patología y pues también se fue. Ahora, me encanta que lo traigas, es porque para mí ha sido todo un aprendizaje, inclusive ahora, y me he permitido irme bien atrás. ¿A qué creía yo de la muerte? Porque les cuento que es la primera persona que se muere cercana a mí, ¿sí? Se había muerto gente que de alguna manera teníamos un nexo, pero no eran cercanos a mi corazón, ni a mi familia, ni... Y pues la primera persona que se va es mi mamá, ¿no? Y yo no sé por qué, fíjate que como a los 13 años yo había tenido una postura frente a la muerte de un miedo total. Yo decía, y no a mi muerte, sino que se muriera alguien cercano a mi familia, y pensaba en mi mamá, y yo decía, donde mi mamá se muera, Dios santo, o sea, yo no sé qué voy a hacer, no sé qué, y no sé por qué ni siquiera he querido ir de dónde nació ese miedo, y tampoco me importa, pero sí sé que tuve ese miedo y que yo misma decía, eso debe ser muy fuerte, que se te muera alguien que tú amas debe ser muy fuerte, y yo no sabría cómo manejarlo. Así que ponle cuidado a lo que me llevó a crear esa creencia. A partir de esa creencia, cuando yo de ahí en adelante tuve una pareja sentimental, un novio, y sentía que lo estaba queriendo mucho, yo le terminaba. Uh-huh. Y yo decía, ok, no, porque donde me falten, yo me voy a morir.
Claro. ¿Sí? Sí,
cuando tenía una amiga que amaba mucho, yo decía, ok, no, 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 esto está como muy, muy fuerte. Y el día que ella se consiga una mejor amiga, o que nos cambiamos de ciudad, o que por alguna cosa nos tengamos que separar, yo no voy a poder con esa pérdida. Entonces yo empezaba a desligarme.
¿Dime? ¿Pero eso lo pensabas de manera inconsciente?
No, consciente. Oh. Era mi creencia. Yo decía, yo no podría soportar. Entonces me empecé a aislar de la gente. Como que tenía nexos, sí, lazos, pero cuando sentía que estaban siendo muy intensos, yo misma los cortaba. Uh-huh. Y con mi familia, aún viviendo con ellos y aún amándolos profundamente, yo empecé a alejarme de ellos. Es decir, si ellos se iban a almorzar, yo como que no todas las veces iba, me quedaba en la casa, como que empezar a cuidar que no fuera tan cercano, como no amar tanto. Y eso tiene que ver con una estrategia de sobrevivencia del ser humano también, sí, que es evitar el dolor. Y es como, yo no quiero ese dolor, yo eso no lo quiero. Entonces yo mejor controlo los sentimientos con la gente que amo. Uh-huh. Y así fui creciendo yo, ¿sí? Cada vez más sola, alejándome, calculando plenamente hasta dónde llevaba mis relaciones y hasta dónde no. Y cuando me permitía expandir esas relaciones, pues terminaba sufriendo. Porque adivina qué, pues mi creencia era que yo iba a sufrir si amaba mucho. Entonces sí, claramente recogía esa evidencia de, ¿sí ve? Cuando uno ama mucho, mire lo que pasa, ¿sí? Y sufría y me alejaba. Y entonces eso estaba yo construyendo. Cuando yo hice mi entrenamiento, el que Luis empezó a vivir hace 15 días, cuando yo hice mi entrenamiento, para mí era como si me quitaran una venda de los ojos. Y yo dije, wow, ¿qué es todo esto? Y allí por primera vez me permití abrazar a mi mamá cuando empecé a hacer ese entrenamiento. Y yo, ok, no importa si mi mamá se va o no, pero yo me voy a permitir amarla. Y amarla con emoción, con sentimiento, a decirle que la amo, abrazarla, a vivir cosas que hasta ahora yo no había vivido con mi familia y específicamente con mi mamá. De alguna manera mi mamá en nuestra crianza era la fuerte, ¿no? La que ponía los límites porque mi papá casi nunca estaba, entonces ella era la que nos ponía así como a régimen para que fuéramos buenos estudiantes y todo. Y eso también facilitaba las cosas para que no fuéramos como una relación tan emocional. Pero cuando yo hice mi entrenamiento, yo ya no vivía con ella, ya de hecho ya era mamá yo. Y yo dije, ok, yo voy a cortar esto de una vez por todas. Y amo este entrenamiento tal vez porque me dio esa posibilidad también de empezar a relacionarme de una manera totalmente diferente, a romper esas creencias familiares que venían también, porque si yo miro a mi familia, tampoco es que fueran muy románticos en demostrar el amor. Uh-huh. No era sola yo, sino que todos tomábamos como esas posturas de ser muy sobrios al demostrar amor entre nosotros. Y cuando yo hice el entrenamiento, yo dije, ok, esto se acabó. De hecho, el año antepasado, yo me esmeré a conseguir cuál era el sueño de mi mamá. Porque yo dije, yo se lo quiero cumplir. Yo soy muy dada a cumplir los sueños de otras personas, de niños enfermos. Yo estoy como siempre en labores sociales. Uh-huh. Y el año antepasado yo dije, bueno, yo con mi mamá, ¿por qué no lo he hecho? Así que me di a la tarea de investigar cuál era el sueño de ella que me había cumplido. Y adivina qué era, ir a conocer una parte de tu país, de Cancún. Ir a Cancún. Así que invité a mi hermana menor a que le hiciéramos realidad su sueño. Y ella viajó a Cancún con mi papá justo antes de que empezara la pandemia. O sea, como ellos llegaron y como a la semana empezó aquí todo el aislamiento en Colombia. Y yo digo, ok, mi creencia cambió para que mi relación con mi mamá fuera como fue. Y es una bendición porque ahora que se fue, si me ves ya hoy no estoy llorando, a veces claramente sí me da nostalgia porque no la puedo abrazar. Pero mi relación cambió tanto que hoy yo puedo decir, mi creencia frente a la muerte cambió muchísimo también. Y tiene que ver con, bueno, es parte de la vida, todos vamos para allá, solamente algunos se adelantan y otros nos quedamos un ratito más, pero no sabemos incluso si esta misma noche podamos morir. Y desde allí nació una distinción que vemos nosotros en el coaching cuántico, que es la distinción de mortalidad. Nosotros uh-huh. somos los seres en la Tierra que somos conscientes de que nos vamos a morir. Y lo que yo había interpretado, lo que yo había creado, la creencia que yo había elegido frente a la muerte, era tenerle miedo. Entonces yo me alejaba, pero cuando fui consciente de, ok, yo también puedo tener otras creencias a partir de ser consciente de que voy a morir, y es que yo puedo aprovechar cada minuto de mi vida para decirle a la gente que los amo y a cumplir mis sueños y a vivir mi vida como si, como dice por ahí el meme, como si fuera el último día de mi vida, pero no en cuento, sino de verdad
vivir. De manera real.
Claro. De manera
pues real. Sí, mira, Yo tengo ya 2 años estudiando el estoicismo, que es una filosofía. El emperador Marco Aurelio la practicaba, Epícteto, Sócrates, Platón son los que iniciaron la filosofía, y una de las premisas de la filosofía del estoicismo es el estar consciente de la muerte, es abrazarla, es el cada día recordar que puede ser el último día de tu vida y que puede ser el último día de tu vida de algún ser querido. Mucha gente se confunde, piensa que eso es negativo, que eso es un pensamiento mórbido, que es algo que la gente rehúye al pensamiento de la muerte, no le da mucha, no le da mucho tiempo a eso, nos evadimos precisamente como tú lo estabas diciendo. Yo también, cuando murió mi hermano Mauricio a los 21 años de edad en un accidente repentino, también tomé esa, yo de manera inconsciente empecé a alejar mucho a mis otros hermanos y a mis seres queridos para no volver a experimentar ese dolor tan fuerte que fue para mí la muerte repentina de un hermano joven que estaba lleno de vida. Pero yo creo que si yo hubiera estado consciente de lo frágil que es la vida, a lo mejor hubiera disfrutado más el tiempo que tuve con mi hermano Mauricio. Se nos olvida que somos mortales, se nos olvida que somos frágiles. Y desgraciadamente en estas últimas 2 semanas, bueno, en esta pandemia, nos ha traído a la muerte muy presente. En tu caso, bueno, 2 familiares muy cercanos. Y desgraciadamente también, o afortunadamente, no sé cómo llamarlo, pero una de las personas que tomó el curso con nosotros, tocamos el tema en el curso de lo importante que era pasar el tiempo de calidad con la gente que amas, y como una manera muy, muy, no sé, cuántica, no, yo me enteré hace tres días de que una persona con la que yo estuve interactuando en el curso perdió la vida de manera repentina, sin ninguna explicación. Cosa que es puede ser un poco triste, pero también es la vida. No sabemos cuándo nos vamos a ir, no sabemos cuántos días, meses o años nos quedan para disfrutar. Y es por eso que es importante, pues, hacer un alto y tomar este tipo de entrenamientos para tomar un enfoque nuevo de cómo vivir la vida, que eso es lo que ustedes están haciendo. Es como cómo se juega el juego de la vida, o sea, cuáles son las reglas del juego de la vida para tener una vida plena, feliz, y no esperar a tener logros que se pueden alcanzar, pero que yo te puedo decir por experiencia propia que no te garantizan que van a ser la felicidad absoluta.
Así es, tal cual. Y mira que tú nombraste 2 cosas que no quisiera que se me escapen. Una que dices, como la felicidad la hemos relacionado con cosas, ¿no? Como cuando yo tenga tal cosa voy a ser feliz, cuando yo me gradúe de tal cosa voy a ser feliz. Pero tal vez aquí lo que estamos volviendo, y de hecho la pandemia nos la ha traído de frente, porque ya no importa si tienes un Ferrari, porque en este momento puede estar parqueado, no lo puedes sacar, ¿sí? No, puedes tener mucho dinero, y para todos, ricos y pobres, estamos encerrados. O sea, no hay otra solución. Así que tal vez también es un llamado a la conciencia, decir, tal vez la felicidad no se trate de eso, de cuántas cosas tengas, sino de lo que tú creas, ¿sí? De, en este momento tú puedes ser feliz sin nada, simplemente porque tú lo eliges, porque tú puedes crear esa felicidad desde tus creencias y nada más. Y ese era un tema que quería que no se escapara. Y el otro es este que acabas de decir, de la muerte, ¿no? Sí, Lucas estaba como staff nuestro, y bueno, sin estar enfermo, sin absolutamente nada, le da un dolor de estómago y fallece. Y fin de la historia. Fin de la historia terrenal, porque yo creo que en mis creencias sí hay muchas cosas más allá.
Totalmente.
Y tú decías algo, Luis, y es que hay gente que piensa que cuando estamos diciendo como yo soy consciente que me voy a morir, que hoy puede ser mi último día, que hoy puede ser tu último día, Luis, que hoy puede ser tu último día, Bianca, y que podemos disfrutarnos este momento como único e irrepetible, ¿sí? Desde nuestra creencia. Habrá gente que diga que no, pero que es ese pensamiento tan catastrófico, tan terrible. Ahora, la pregunta es, y esto va para todas las creencias, ya que Bianca estaba preguntando tips, es eso que tú estás creyendo te estás llevando a tener los resultados que tú quieres, ¿sí? Porque a mí, por ejemplo, creer que soy mortal y saber que cada mañana yo vivo con mi hijo, que voy y lo levanto, que le hago cosquillas, que lo abrazo y que le digo que lo amo, me lleva a tener una relación extraordinaria con él. Claro. Y eso lo creo a partir de saber que ni él es eterno ni yo soy eterno, y que tal vez ese pueda ser el último beso, el último abrazo o el último te amo, ¿sí? Si yo, siendo consciente como humana de que nos vamos a morir, pero me hago caso a mí y digo, ay, no, eso está como muy terrible, yo no quiero pensar en eso, eso es catastrófico, qué susto, no lo quiero pensar, me lleva a tener una relación distante con él, me lleva a decir cada uno en su mundo y algún día en su cumpleaños, en Navidad o en lo que quiera que sea, le voy a decir que lo amo. El día que él se muera, tal vez me quedo con muchos te amo ahogados, ¿sí? Uh-huh. Ahora, sí, basado en resultados, esa creencia de que es catastrófica no me va a llevar a tener los resultados extraordinarios que quiero en mi vida, ¿sí? Las relaciones maravillosas que quiero en mi vida. Entonces, la pregunta hoy para cada uno de los que nos esté escuchando es, ¿eso que tú crees te está llevando a tener los resultados maravillosos que tú quieres en tu vida? Ahí está la pregunta. Si la respuesta es sí, yo tengo la vida que quiero, tengo la pareja que quiero, las relaciones con mis hijos, con mis papás, con todo el mundo como yo las quiero y tengo los resultados, genial, sigue practicando esas creencias porque vas por muy buen camino.
Exactamente.
Si la respuesta es no, no, yo ni me hablo con mis hermanos, mi mamá como que hace un año que no la veo, mi papá, no sé, no, pero ellos saben que yo los amo, ¿sí? Y tú sabes en el fondo que hay algo que no está funcionando, pues entonces la respuesta tú misma la estás dando y es, esas creencias no te están llevando a vivir la vida que quieres. Así que, ¿qué más claro. te podrías tú inventar ahora mismo para crear la vida que sí quieres?
Por supuesto. Sí, muchas gracias, Jenny. ¿Cómo está? De verdad, no hay mal que por bien no venga y pues esta situación de la pandemia ha hecho que nos estemos conscientes que somos, pues no somos eternos, porque de verdad pensamos, o sea, vivimos como si fuéramos eternos y no lo somos. Y tener esa conciencia hace que lo que acabas de mencionar, que tengas mejores relaciones, relaciones más amorosas, más conscientes. Es que si todo, yo creo que todo empieza desde la conciencia. Y si estás más consciente de que tienes una, por ejemplo, de la relación con tu hijo, pues va a ser más valiosa, más amorosa. Y pues, bueno, como lo mencionamos, nadie sabe en qué momento puede ser que tú el día de mañana o tu hijo el día de mañana, pero a final de cuentas, así como te quedaste en paz con tu mamá, fue porque tuviste esa experiencia de plenitud con ella y pudiste darte y bueno, hubo ese intercambio de amor entre ustedes y entonces es cuando ella parte, tú estás bien, tú estás en paz, porque pues viviste, ¿no? Experimentaste y te diste, ¿no?
Así es. Pues son enseñanzas muy duras, son muy... Y desgraciadamente para aprender a veces la lección tiene que ser muy dolorosa. A veces no aprendemos. Dicen que para ganar hay que perder y hay que morir para vivir. Y en este caso yo pienso que con el entrenamiento que ustedes proporcionan, la persona que entró, yo, por ejemplo, lo veo desde mi punto de vista, la persona que entró al curso y la que salió, son dos personas completamente diferentes. Tienes que morir al que no eres, al que no te da esa plenitud, al que no da los resultados, porque al final de cuentas tú puedes ir a la escuela un año y si el resultado del examen es cero, no pasas el año. Y lo que vale en esta vida son los resultados. Y hay que ser honestos para medir nuestros resultados. A veces nos damos palmaditas en la espalda y nos consolamos con pequeños logros que pensamos que son logros porque no nos atrevemos a soñar, porque no nos creemos capaces de conseguir cuando entrevistamos a Santiago Zapata, el muchacho colombiano que tiene 15 años, que escribió un libro, que está en una silla de ruedas, ya compró una óptica, está regalando sillas de ruedas a muchos niños enfermos, está arrasando, él piensa que puede, él piensa que puede caminar, aunque no puede caminar físicamente, él está volando, porque es su mente la que decide, no tiene barreras. Y lo triste del caso es ver gente que está sana, que está completa, que tiene todas las facultades y que tiene unas parálisis tremendas, porque tiene unas creencias limitantes que son
limitantes
inmensas, que es mucho más fuerte que una parálisis, que una distrofia muscular o cualquier otro obstáculo. Y por eso yo invitaría a la gente que no está conforme, que siente, porque yo tenía ese vacío, no sé si a usted les ha pasado, pero cuando te despiertas en la mañana y no estás conforme con lo que estás viviendo, como que dices, ¿para qué vine al mundo? ¿No? O sea, el propósito es encontrar el propósito. Yo pienso que es una de las principales tareas de cada quien. Y yo desgraciadamente me pasé 50 años de mi vida sin saber a qué vine al mundo. Es tremendo.
Sí, la importancia de vivir la vida con un propósito. Jenny, entonces, ustedes los ayudan a identificar las creencias limitantes, les hacen preguntas, este tip que acabas de dar, bueno, si no te está funcionando, pues cambia, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues cada quien tiene ese poder. Y yo creo que es muy bueno el darse cuenta que uno mismo tiene ese poder de cambiar la realidad. ¿Ustedes también ayudan a las personas a cambiar esas creencias limitantes por otras que empoderen?
Claro que sí. Entonces, mira, Bianca, el entrenamiento que nosotros brindamos tiene como tres etapas, tres niveles, ¿sí? El primero se llama básico, y en el básico lo que hacemos es apoyarlos a descubrir con dinámica. La verdad, el entrenamiento es muy dinámico, hay muchas experiencias, actividades, etcétera, donde cada persona puede cuestionarse e identificar esas creencias limitantes. Para cada uno son diferentes, ¿sí? Luego, en 15 días aproximadamente, vamos con el siguiente nivel, que es el nivel avanzado, y empezamos a entrar a aguitas más profundas, Veamos esas creencias limitantes y vamos un poquito más hondo para poder identificar como los dolores que tenemos cuando esas creencias han tomado parte tan profunda en nuestra vida, ¿sí? Y no nos damos cuenta, como te decía, como la rutina nos envuelve, no nos damos cuenta, mira que yo tengo estos dolores por esto y esto y esto, y no solamente dolores sentimentales, sino dolores físicos. Y yo sé que, Bianca, tú me entiendes mucho porque te he escuchado en otros podcasts hablar de esto, y es como, y a Luis también, como hay muchas enfermedades que tienen que ver con lo que yo estoy viviendo, y esas vivencias son desde mis creencias. Así que el cuerpo simplemente lo que hace es materializarlas, es hacerte un llamado de atención de, mira, esto está pasando. Eso sucede en el avanzado, y en el avanzado son 3 días. En el avanzado, el último día, pueden experimentar otras maneras de decir y decir, wow, yo nunca me imaginé que pudiera ser así. Por ejemplo, cuando yo entré en mi entrenamiento, yo era súper tímida, jamás hubiera podido grabar un podcast como este con ustedes, porque sería como, no, yo no puedo hablar, se me entrecortaba la voz, me sudaban las manos, bueno, en fin, no podría haberlo hecho, porque yo me consideraba, y era mi creencia, de que yo soy tímida, punto. Y desde ahí, pues, actuaba de unas maneras determinadas que no me llevarían a grabar un podcast, mucho menos a entrenar personas ahora en liderazgo, ¿no? Desde mi avanzado, yo empecé a experimentar otras maneras de ser y decir, yo, wow, yo también puedo hacer esto, yo creé esto que era imposible para mí, yo lo estoy creando. Así que las personas en el avanzado tienen la oportunidad de experimentar en carne propia lo que pueden crear, como darse un bocadito de lo que puede pasar. Y luego vamos a los 15 días al programa de liderazgo, y allí cada uno se compromete con 3 metas en su propia vida. Y lo que va a hacer es poner en práctica lo que vimos en básico y en avanzado. Hay unos staff, hay unas personas que los van a estar acompañando. Y la gran meta es que cuando tú termines tengas por lo menos el 80% de tus sueños cumplidos, basado en lo que tú has creado, en ese nuevo ser que tú has creado y cómo lo has puesto en práctica, y empiezas a tener resultados totalmente diferentes. Así que claro que sí, los apoyamos a todo eso. Es para mí mi trabajo soñado. Yo estudié administración de empresas, especialista en gestión humana, y siempre quería, como, yo quiero saber cómo apoyar a la gente, yo quiero saber cómo llevarlos a un siguiente nivel, cómo poderlos apoyar a que crean en sí mismos, si no tenía todavía las herramientas. Cuando conocí el coaching, yo dije, ok, esto es, por acá es, y amo mi trabajo. No te imaginas las lágrimas que he experimentado de ver a la gente que llegaba a un básico en el piso y verlos salir del programa de liderazgo cumpliendo sueños, y es ¡wow! Es extraordinario. En tan corto tiempo, verlos lograr cosas realmente maravillosas es extraordinario.
Sí, es impresionante cómo hay una transformación. Y bueno, mencionaste algo que yo pienso que el mejor propósito que podemos tener en la vida es ayudar a los demás. Y yo pienso que las mayores satisfacciones que se pueden tener, que yo estoy experimentando ahora, es ayudar a los demás. Es un placer indescriptible cuando haces algo por alguien sin esperar absolutamente nada a cambio. Se siente bonito, se siente... Estamos mal, también tenemos esa creencia limitante de que el amor se tiene que administrar y se tiene que dar solamente en caso de que nos lo regresen. Total. Estamos muy condicionados a no amar, a no dar, a dar solamente en caso de que recibamos algo a cambio. No conocemos el verdadero significado del amor incondicional. El más cercano, pienso yo, es el amor a los hijos. Pero tampoco es incondicional, porque siempre estamos esperando que nos hagan sentir orgullosos, que logren algo en la vida, o que no nos deshonren, o cualquier otra de las cosas absurdas que hay. Y yo vi en tu cara, cuando estábamos en el curso, cómo realmente estabas feliz de las transformaciones. O sea, ayudar a los demás es algo que se debería de implementar como una creencia en todo el mundo, ser dar a los demás, estar siempre pendiente de las demás personas, no nada más de los seres queridos, de los vecinos, de los amigos.
A mí me encanta. Uh-huh. Ese es como el sueño de nosotros, de Dani mío, es nuestro granito de arena, o como ustedes dicen, es la gota de agua que está alimentando este mar inmenso de crear un mundo que funcione para todos, de ese mundo que tal vez no recibimos nosotros, empezarlo a crear. De hecho, cuando empezó la pandemia, fíjate que como estos entrenamientos eran presenciales, yo tenía una inquietud grandísima, porque cuando empezó la pandemia, lo que sucedió con nosotros es que cada uno, pues en su casa, esperando a ver qué pasaba, qué sucedía. Y yo empecé a tener una inquietud grandísima en mí, porque yo veía que los médicos eran los que estaban dando como el frente a la situación, uh-huh. ¿Sí? Eran los que estaban allí frente al cañón, batallando, unos héroes, claro que sí, indiscutibles. Yo, cada médico que conozco, no me canso de agradecerle por su labor. Pero al mismo tiempo yo decía, hay otras profesiones que deberíamos estar en este momento al servicio de la humanidad, ¿sí? Y ahí hablé como de los psicólogos, de terapeutas de los coach. Y yo decía, ok, en este momento, en vez de estar cada uno encerrado en su casita esperando a ver qué pasa, deberíamos estar apoyando a los que están en sus casas sin saber qué hacer, uh-huh. Sin saber cómo relacionarse con sus hijos, porque llega la pandemia y entonces nos encerró a todos. Y usualmente lo que hace un papá con sus hijos es ir a llevarlos al colegio, yo me voy a trabajar, cada uno vive su vida, así chiquitico y el grande, no importa, y por la noche nos volvemos a ver cansados, a hacer tareas, a mirar la comida y a acostarse a dormir. Y nos vemos enfrentados a esta realidad en que yo tengo a mi hijo acá, debo seguir trabajando, no sé cómo lidiar con él, yo no sé cómo enseñarlo, no sé absolutamente nada, y yo como ser humano puedo explotar en emociones, incluso a maltratarlos porque no sé cómo tratarlos, esa parte de la vida no la perdimos, y también otras realidades como parejas que tal vez estaban en una disfunción familiar, uh-huh. Y cada uno va a su trabajo y vuelve en la noche, medio se saludan, pelearán un poquito y a dormir,
así, ¿sí? Es,
pero luego venimos 24 horas a encerrarnos con esta persona con la que no quiero ver. Algunos, si son infieles, pues entonces ya la persona con la que soy infiel, no, ya no la veo, sino que tengo que estar con esta persona que está aquí a mi lado que no quiero ver.
Hay cosas buenas.
Y yo decía, y los coach, los psicólogos y los terapeutas estamos cada uno esperando a que pase la situación. Y yo llamé a mis dos socios y les dije, no, ya no más, hagamos algo, creemos algo. Y de allí nos retamos a crear algo que se llama Jueves Cuántico, que les contaba antes de esta emisión.
Así es.
Y los entrenamientos online. Dijimos, ok, rediseñémoslos de tal manera que puedan ser de gran valor para las personas. Y además bajémosles el valor para que sea más accesible a todo el mundo, ¿sí? Como que no sea tan elitista de alguna manera, porque presencial es un poco más costoso.
Claro.
Bajemos los costos y que mucha gente pueda tener acceso a los entrenamientos. poder impactar a la mayor cantidad de seres humanos, de familias, de organizaciones, de población, de comunidades, para que tengamos un mundo diferente y para que juntos atravesemos esta circunstancia que estamos viviendo como humanidad ahora mismo, ¿no?
Así es.
Y allí nacieron los entrenamientos virtuales.
Una de las cosas que hemos manejado aquí es, que yo he mencionado, es que sanar sanando, o sea, sanar nuestras heridas ayudando a los demás a sanar. Yo he aprendido muchas cosas. El otro día comentaba con Bianca que cuando empecé a hacer el podcast yo no sabía cuál era realmente el propósito del podcast. Tenía las ganas de hacerlo, pero no sabía para qué o por qué. Y yo creo que la persona que ha salido más beneficiada de hacer el podcast he sido yo. El que más he ayudado he sido yo. El que más ha aprendido aquí he sido yo, porque enseñando se aprende. Tratando de ayudar a los demás, te ayudas a ti mismo. Eso que mencionaste es impresionante. Como cuando hay más crisis, cuando están las parejas en conflicto, que tienen que estar juntas, que están encerradas, que tienen miedos, que no tienen por venir. Ahí es donde hay que salir a tratar de dar ese apoyo. Cuando tenemos una capacidad de hacerlo, si tenemos algún conocimiento, si tenemos algún entrenamiento que pueda servir para extender una mano, ¿no?, a la gente que está pasándola mal. O sea, hay mucha gente que realmente le está pasando muy mal. Y si hablamos de la conciencia colectiva, y cuando hay alegría colectiva, pues todo el mundo está contento. Pero cuando hay tanto pánico y tanto miedo a nivel mundial, y estamos vibrando en esa frecuencia, y se está haciendo esa frecuencia colectiva de pánico o de miedo, pues es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso. Yo pienso que aquí es donde tenemos que reforzar este tipo de mensajes. Algo que tú me dijiste que me pareció padrísimo es que la tercera etapa no la cobras.
Exacto.
Que de por sí el costo del curso no es nada oneroso. O sea, la verdad yo lo veo y el precio es muy accesible, y por el valor que recibes a cambio es sumamente accesible. Pero eso que me dijiste, me gustaría que lo explicaras. ¿Por qué no cobran el tercer y último?
Bueno, porque creemos que allí, que es cuando la gente trabaja por sus sueños, pues es algo que no tiene precio. Sí, así que no hay manera de cobrarte algo que es incalculable. Sí, que de hecho muchos resultados que escogen, porque cada uno lo escoge, no tienen que ver ni siquiera con cosas materiales, sino con recuperar mi matrimonio, con tener esa relación con mis papás que no he tenido. Esta semana alguien estaba compartiendo, mi sueño era conocer a mi papá, porque por las razones que sean no lo había querido conocer. Y elijo en este momento relacionarme con él, y hoy envío una foto como, miren, ya conocí a mi papá y estoy con él. Así que, ¿cómo le pones precio a eso? No tiene un precio. Así que nosotros elegimos no cobrarlo. Hacemos unos acuerdos, porque también nosotros estamos comprometidos a jugar juegos siempre en los que nosotros también ganemos, y pues también es nuestro tiempo. Pero bueno, creamos unos acuerdos con la gente que elige entrenarse. Y juntos nosotros damos nuestro servicio, nuestro talento, nuestro trabajo para apoyarlos, y juntos creamos un juego que funcione para todos, ¿sí? Que, ¿cuál es la propuesta de nosotros? Que ellos sean nuestros socios de visión. Es decir, que este mensaje sea expansivo para mucha más gente, que es nuestro propósito final. Así que la propuesta es, yo me hago uno contigo, y te apoyo a cumplir tus sueños, y tú te haces uno conmigo y me apoyas a cumplir el sueño de transformar el mundo. Porque esta es nuestra gran visión, transformar el mundo.
Como una gota de agua, o sea, una gota de agua con otra gota de agua y con otra gota de agua. Al final de cuentas, el océano está hecho de muchas gotas de agua, ¿no?
Así es. Y juegan el juego de ganar-ganar.
Ganar-ganar.
Ganar-ganar, y así todos ganan, obviamente, pero ganan haciendo sinergia, como acabas de mencionar, Luis, se van juntando, y pues la fuerza de un océano es, pues, híjole, inconcebible, ¿no?
¿Y por qué entonces nos enseñan el juego de ganar-perder? O sea, ¿por qué estamos acostumbrados a que a fuerzas tiene que haber un ganador y muchos perdedores? O sea, ¿y por qué se le remunera tanto a un ganador? Y se le reconoce tanto a un ganador. ¿Y por qué no nos enseñan a ganar, ganar, porque no podemos crecer con un juego que todo el mundo gane.
Bueno, por eso es esta invitación a que cada vez seamos más los que compartamos este mensaje, porque todos, bueno, el ser humano, siempre lo hemos comentado aquí, tenemos defectos, y por lo mismo nuestros papás, los maestros y, en fin, la sociedad, pues tiene defectos, obviamente, y nos implantan creencias que no son las correctas, ¿no? Eso que acabas de mencionar, Luis, esa es una creencia que no es, ¿no? Si te golpean, pues tú golpea. Si te insultan, insulta. Y eso no te lleva a nada. Eso hace, nos resta a todos. De hecho, ya hemos hablado que tú te haces un mal a ti mismo cuando tú le haces un mal a la otra persona. Entonces aquí es todo lo contrario, pues nos tocó después entender, ser conscientes que el juego no es así. El juego es ganar, ganar. El juego es te ayudo y tú me ayudas, ¿no? Pero porque quieres ayudarme y porque queremos todos ayudarnos y salir de esto. Y así es como tenemos que hacer en estos tiempos que estamos viviendo, porque efectivamente estamos vibrando sin darnos cuenta en una... Pues sí, vibrando cada vez más bajo, y no, aquí la idea es, a ver, vamos todos hacia arriba, ¿no? Y como que, pues ahora sí, como dice la canción, de manera virtual, agárrense de las manos y vamos todos para arriba.
Me encanta. Pero mira que yo creo que en el fondo es miedo, Luis. ¿Sabes? Ahorita que tú preguntabas, yo creo que yo jugué juegos perder, ganar, por miedo a perder a alguien, por ejemplo. Ajá. Entonces, como... yo sé que estoy perdiendo acá, pero es que si yo levanto mi voz y digo, yo como que hago unos pedidos claros de lo que quiero de una relación, por ejemplo, puedo correr el riesgo de que esta persona no esté conmigo. Y como no he trabajado en algo que tú dijiste hace un momento, en mi amor propio y en amarme y en valorarme, entonces digo, ok, no me puedo dar el gusto de que esta persona se vaya de mi vida, porque si se va yo me quedo sola y yo sola no sé cómo vivir. Así que es como una cadena de creencias. Sí, como un montón de eslabones en los cuales yo elijo en algunos momentos perder. Incluso como empleados, muchas veces jugamos juegos perder. Yo no me expongo a decir, hey, mi jefe me está esclavizando acá y me está poniendo a trabajar muchas horas más de las que debería trabajar, pero si yo lo digo me puede echar. Claro. Y yo necesito el dinero. Entonces mejor me callo, agacho la cabeza y sigo jugando este juego aunque yo me sienta que estoy perdiendo.
Y estás inconforme. Entonces, en y estás
el momento, miedo a muchas cosas.
Sí, el juego incorrecto, otra vez, en vez de jugar el juego de ganar-ganar, es cómo no pierdo. Entonces, ese es el juego que nos comentas que estuviste jugando toda tu vida y que muchas de las personas estamos jugando sin darnos cuenta. Entonces, primero es y a veces yo digo que hacemos un cuento de terror ahí tremendo, de que va a pasar algo así, y pues no es para tanto, o sea, no nos vamos a morir. O sea, por ejemplo, en este ejemplo que acabas de poner, para la redundancia, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar si el jefe te dice que no te va a pagar eso? Ok, no te dice que aquí ya no, pero ¿qué tal si esa es una oportunidad para tener un mejor trabajo, ¿no? Y es diferente totalmente, porque nos quedamos ahí todos enconchados cuando estamos jugando el juego de no perder. Y deberíamos aprender, por ejemplo, de los atletas olímpicos. Ellos van a ganar. Ellos, y cuando dicen, no, es que no quiero perder, es que ya perdieron. Ya perdieron.
Total. Sí. Y Bianca, mira que yo no sé cuánto tiempo nos quede, pero quiero aprovechar para decir algo a partir de lo que acabas de decir. Yo te cuento que cuando nosotros nos lanzamos a hacer el entrenamiento virtual, eso era histórico. O sea, estos entrenamientos se dan desde muchos años atrás, como desde los 70 se dan estos entrenamientos, y nunca se había hecho virtual, ¿no? Así que para nosotros lanzarnos era... Yo me acuerdo el primer día del entrenamiento, teníamos mucho miedo, bueno, era como, bueno, esperemos, confiemos, creemos que esto va a funcionar. Pero pues obviamente en el fondo había miedo porque estábamos rompiendo unas barreras grandísimas, unas creencias este medio.
Cuando haces algo nuevo siempre hay miedo.
Claro, brutales. Sí. Pero mira que lo que tú acabas de decir, no sabes lo que te espera del otro lado. Cuando nosotros hacíamos los entrenamientos presenciales, teníamos nuestra cobertura aquí en Bogotá. No más. Y ahora mismo, por ejemplo, Luis, que está en Canadá, estuvo en nuestro entrenamiento. Teníamos chicos de Francia, de Alemania. Eso antes no era posible porque estábamos solamente aquí en la presencialidad en Bogotá, no más. Y ahora mismo tenemos gente en coworking de muchas partes del mundo. Hemos tenido de Alaska, de Argentina, de lo que te digo, Alemania, de Europa, de muchos lugares, y de Sudamérica, de muchos lugares, que antes eso no hubiera sido posible. Así que gracias a que nos lanzamos y rompimos esa barrera y esa creencia,
claro,
de que también se puede, nos abrió un mundo de posibilidades.
Vencieron un miedo y encontraron todo otro panorama. Es como cuando un cuarto está oscuro y tienes miedo de entrar al cuarto porque tienes miedo a la oscuridad, y resulta que el cuarto está lleno de juguetes, ¿no? O sea, no quieres prender la luz, no quieres entrar al cuarto oscuro. Pero si no entras al cuarto oscuro, no sabes lo que hay en el cuarto oscuro. Hay que vencer los miedos. Aquí nosotros queremos despertar conciencias y hacer que el elefante que está amarrado a la estaca, porque eso somos todos, o sea, somos los que estamos empleados en una fábrica que creemos que merecemos ese mal pago. Y lo seguimos haciendo y estamos infelices porque apenas... Eso es sobrevivir, eso no es vivir, es sobrevivir. Si despiertas conciencias... Si haces que la gente despierte, ya no es tan fácil que sean manipulables o que sean explotados. Nadie va a dejar ir un obrero que vale la pena, que produce. Si se queja o si se manifiesta o si renuncia, a lo mejor le aumentan el sueldo. Tiene que vencer sus miedos. O sea, pero también tienes que estar consciente de tus capacidades. Conócete a ti mismo, que eso fue lo que dijo Sócrates. Y eso es lo que dicen ustedes en este curso, es conócete a ti mismo para que pierdas tus miedos, o sea, para que no seas controlable. Es como las tazas que tienen una agarradera. Hay que quitarle la agarradera a la taza y no va a ser tan fácil agarrarla. Y todas las creencias limitantes y todos esos miedos son la agarradera de la taza. Es por donde nos agarran y nos pueden manipular. Entonces yo sí... Invitaría a la gente que nos escucha a que tomaran el curso, que vale la pena, que no es nada fuera de este mundo. Lo que ustedes están cobrando es bastante accesible y el valor agregado que hay ahí, porque aparte hay seguimiento. A mí me hablan cada 3 días, me ponen tareas, no me sueltan. Ya quiero que sea el siguiente, ya estoy esperando que llegue el que sigue, porque... Sí he visto un cambio, sí lo he experimentado, y es a partir, yo es como traer un tapón en el embudo. Traíamos el conocimiento, yo todavía traía muchos problemas, traía muchas cosas. Tomé el curso coincidencialmente con una sesión que tomé de biodecodificación, que a final de cuentas estuvo relacionada y fue de manera cuántica para mí en como persona. Yo lo estoy testificando, sí vale la pena, sí vale la pena que lo tomen, porque yo voy a tomar el segundo y voy a tomar el tercero, y si ponen uno cuarto también lo voy a tomar.
Jenny, si alguien quiere tomar el curso, ¿qué hay una página? ¿Qué tendría que hacer?
Sí, mira, en Instagram estamos como Coworking de Líderes, Coworking Rayal Piso de Rayal Piso Líderes. En Facebook también estamos como Coworking de Líderes. Y en esta semana vamos a lanzar la página en internet que se llama Tu Siguiente Nivel. Y bueno, ahí van a encontrar la información que requieran.
Claro.
A mí me encuentran como Jenny Pulido Coach. Y también, si quieren que les cuente algo más, allí con muchísimo gusto estoy para servir a todo el mundo.
Sí, Jenny con Y, para que...
Sí,
te encuentren rápido.
Jenny con Y,
W, N
y final, Pulido Coach.
Perfecto.
Pues muchas gracias, Jenny, por la oportunidad de tener esta plática contigo. Es ganar. Espero que la gente que nos escuche y de nuestra parte, la gente que nos escuche, que esté atorada, que vence el miedo de tomar un curso, yo estoy seguro que no se van a arrepentir. Y bueno, también yo espero que la gente de tu parte, que seguramente tienen más seguidores, pues que escuchen La Gota de Agua, también nos ayuden a difundirlo, porque de eso se trata, de difundir el mensaje, de ayudar a la gente.
Y ayudarnos entre todos.
Exactamente.
Claro que sí.
De ayudar a la gente que tenga adicciones, que tenga limitaciones, que tenga trabas mentales, a que las venzan y se atrevan a experimentar algo maravilloso que es el cambio.
Sí, sí, para que estas creencias limitantes que ya no nos impidan el paso para seguir fluyendo como la gota de agua, ¿no creen?
Así es. Pues muchas gracias. A mí me gustaría, si es posible, más adelante volverte a tener como invitada, inclusive si pudiéramos invitar también a
claro
Daniel
que sí.
Para comentar el siguiente nivel.
Eso.
Perfecto.
Pues sí. Mucho gusto, muchas gracias,
muchas gracias.
Por haberme invitado.
Qué muchas privilegio. Gracias, quedamos para la próxima semana, vamos a tener una invitada que va a hablar sobre la biodescodificación, que es otro tema muy interesante.
Para seguir fluyendo, sí, muchísimas gracias.
Gracias, gracias.
Muchas gracias, gracias Jenny, muchas gracias Luis, esto fue La Gota de Agua y acompáñenos a seguir fluyendo para ser más felices y plenos en esta vida.
Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook como La Gota de Agua.